Sexópolis Radio.
Con Paulina Millán y John Altamirano.
Tiene muchas historias. Está la historia de quienes lo nombraron, aunque no lo descubrieron, de quienes lo descubrieron, pero nunca lo nombraron, de quienes esperan todavía descubrirlo y disfrutarlo, y de quienes fueron juzgadas por hacerlo. Con el paso del tiempo, el clítoris ha sido venerado, temido, censurado, rescatado y con mucha frecuencia subestimado. Pero ¿qué nos dice todo esto de cómo aprendemos la sexualidad? Y sobre todo, ¿qué nos enseña sobre la historia de la sexualidad femenina? En este programa charlamos sobre las experiencias de dos expertas en el tema. Quédense, esto es Sexópolis, se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una cabina donde llevamos horas riéndonos, porque no hay otra manera. Me hubiera gustado poder pasarles un pequeño fragmento de todas las cosas que estábamos diciendo. Pareciera como que llevamos años aquí con ellas conociéndonos, pero en realidad no. ¿Cómo estás, mi querido John Altamirano?
Quizá no desde la 3D, pero ya nos conocemos de toda la vida.
De toda la vida.
No, y eso está también chingón.
En alguna otra vida también.
En una nuestra, en la pasada, en la que viene, la que sé, que se vengan completas junto con nosotros. Y aparte de nosotros, eso sería lo ideal.
Pero ¿sabes qué me pasa? A mí hay personas que me dicen, siento como que medio ya te conozco, no sé si a ti te pasa, porque escucho Sexópolis. Ajá. ¿No? O sea, a mí me pasa que yo ya siento que las conozco porque escucho su maravilloso podcast que se llama Nos Tocamos, que en este momento, por favor, van, le dan like. Si ustedes confían en nosotros, vayan, denle like,
sí,
y escuchen,
por favor,
porque no tiene pierde. Digo, ya en persona no nos habíamos conocido, pero aún así siento que ya, o sea, son como mis hermanitas. Platíquenos de este proyecto, ¿cómo están? Bienvenidas. Porque dice el podcast, son tres hermanas. A ver, platíquenos.
Somos tres hermanas. Primero, estamos súper emocionadas de estar aquí, obviamente. Yo sí soy de estas que lo siento cerca porque hace muchos años que escucho Sexópolis. Así es que estamos súper emocionadas, obviamente.
Y agradecidas por
sí,
la invitación.
O sea, que los mejores sexólogos del país te inviten a su programa.
¡Ay!
Con
¡ay, no!
Y no es lambisconeada, es de verdad deshonestidad. Que nos inviten a este programa es, bueno, top, ¿no?
Tres hermanas, somos tres hermanas que un día estábamos platicando y nos dimos cuenta de... estábamos hablando sobre el clítoris en particular y todo esto porque lo descubrimos hace pocos años. Uh-huh. Y no dábamos crédito que estuviéramos ya tan entradas en los 40s y no tuviéramos ni idea. Y cuando estábamos platicando, de pronto escuché y yo decía, ay, está loca, piensa bien distinto que yo, está tan bien, pero todas están uh-huh. bien interesantes y deberíamos de hacer un podcast porque, o sea, somos sí. muy distintas.
Gaby, Paulina y Tere, ¿cierto?
Exactamente.
Saludos a Tere.
Así es, saludos a Tere.
Que está trabajando, como siempre.
Exactamente, es la nerd del grupo.
Claro, incluso, no sé quién de ustedes contó, que una vez en una cena pasaron servilletas para que dibujaran el clítoris. Para empezar, ni yo me atrevo a eso.
O sea, ¿cómo? Pasaron una servilleta y dibújame tu clítoris.
No, el tuyo no.
Ay, o sea, el mío es, ¿y qué dije?
El tuyo.
Mi clítoris. Ay, bueno, eso es que lo tengo elongado. Es lo que ustedes no saben.
O sí sabemos.
Igual, sí, claro.
Claro, ¿quién hizo eso? ¿Por qué?
Eso lo hice yo. Paulina ya había hecho una investigación, pero yo empecé a leer un libro de una periodista belga que se llama La Revolución del Placer Femenino, y ella es Elisa Brun. Es un gran, gran libro. Y empieza diciendo, la gente no conoce la forma completa del clítoris. Y yo pensé, ¿de verdad? Y entonces decidí hacer una encuesta. Y entonces a todos lados, casi me quedo sin amistades, obviamente, porque se lo hice a 100 personas. Yo estaba viviendo fuera y entonces lo hice a mujeres de Inglaterra, Francia, España, y luego regresé a México y el otro 50% eran mexicanas. Muchas feministas, muchas lesbianas, la gran mayoría de las personas académicas, también muchos hombres, y solo 5 personas pudieron dibujar la forma completa uh-huh. del clítoris. Y fue ahí cuando yo dije, wow. Entonces pensé, ¿por qué yo sí lo conozco? Y era porque Paulina ya había hecho una encuesta de ese tipo y se había comprado un llavero con la forma completa del clítoris. Iba por el mundo diciendo, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es esto? Pero tengo muchas servilletas, ¿eh? Un día se las voy a enseñar porque los dibujos son grandiosos. Sí.
Oye, y yo, sí. por copiar, que no es un botón, ¿no? Pero por por hacer el ejercicio, puse una historia en mis redes sociales y les puse la forma, pues, bueno, un modelo del clítoris completo, ¿no? Que se ve, incluso le dicen como este huesito de la suerte también.
Esta parte interna. Sí, o sea, no solo la parte externa, de la forma externa.
No el glande
externa.
Entonces les puse, ¿cuándo descubriste que esto es un clítoris? Y entonces las opciones eran hace años, más de 5, más de un año, pero menos de 5, menos de un año y hoy. Hoy contestaron hasta dónde va, 21%.
Y de gente que te sigue.
Y que me sigue, que sigue Sexópolis.
Exacto.
Mucha gente pues se dedica a educar en la sexualidad. No estoy diciendo que los educadores, o sea, sexuales no la conozcan, seguramente sí. El tema es, hay mucha gente que no.
Exacto. Que y no. Yo hubiera pensado que la gran mayoría de las personas que los escucha, sí deberían de saber, y no. Entonces, eso fue el motor cuando dijimos, no, algo tenemos que hacer con esto, ¿no? O sea, tenemos que alzar la voz, porque además, lo otro que empezó a pasar es que, claro, cuando le preguntábamos a nuestras amistades, luego nuestras amistades querían saber más. Entonces, les empezamos a contar lo que habíamos investigado, lo que estábamos leyéndolos, y nos empezaron a decir, oye, ¿y si nos vienes a dar una plática de...? Y yo pensaba, no somos sexólogas, ¿no? Estamos en... Entonces, ese es un poco el origen.
Y la otra cosa interesante fue que nos dimos cuenta que no era nada más una cuestión generacional, ni de México, porque en un momento dado dijimos, bueno, es México, católico, pues eso limita, ¿no? Pero no, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación sobre este mismo tema en Europa en el 2018 y eran 80 mujeres artistas, en su mayoría europeas, y al final, todo el fin de semana se acercaban a decirme, gracias, 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 no sabía cómo era mi clítoris, no tenía ni idea. Incluso una mujer que se dedica a diseccionar, se dice, cadáveres, y me dijo, jamás he diseccionado un clítoris porque no se me ocurrió.
Claro.
Porque en la escuela nunca nos dijeron, porque no sabíamos. Yo le preguntaba a mis sobrinas, ninguna sabía. A mi mamá y a sus amigas, menos, ¿no? Pero resultó una cosa mundial.
Claro.
Y eso fue detonante.
Wow.
Creo que ahí fue cuando, bueno, según escuché también en el podcast, ahí es donde deciden hacer toda una serie dedicada al tema del clítoris y a una historia que es escandalosa. Es escandalosa. Ustedes tienen ahí unas reflexiones impresionantes porque además hay una persona que se autoproclama como la persona que descubrió el clítoris, ¿cierto?
Ajá, sí, así es. O sea, pero es muy impresionante. Lo que pasó fue que decidimos, primero íbamos a hablar del clítoris y otros temas, y cuando empezamos a hacer la investigación, porque sí hacemos mucha investigación interdisciplinaria, entonces hablamos de aproximaciones médicas, pero también artísticas, literarias, de sexología, como que tratamos de abarcar distintas disciplinas. Y cuando empezamos a ver lo escandalosa que era la historia del clítoris, dijimos, perdón, toda la temporada va a ser sobre la historia del clítoris. Entonces, es apasionante porque parte... A mí uno de los puntos que más me escandalizó fue descubrir que en el llamado Occidente siempre se ha mutilado el clítoris. Estamos muy acostumbrados a pensar que la ablación, la mutilación femenina solo sucede, como lo llaman en Europa, en los países bárbaros, ¿no? Y principalmente en África. Y lo que descubrimos con toda la investigación es que el clítoris siempre se ha cortado en Occidente, nada más que le llaman clitorectomía, le llaman de otra manera. Y lo justifican con razones médicas, ¿no?
Claro.
Entonces, eso para mí fue uno de los mayores descubrimientos. Y entonces empezamos a leer, porque parte de lo que nos interesa mucho es cómo se representan, ¿no? Entonces, las narrativas de las diferentes épocas, porque no es lo mismo te conté que leer lo que escriben los médicos, cómo lo cortan, cómo lo arrancan, o sea, son espeluznantes las descripciones.
¿Cómo lo describen?
¿No? Es una cosa escandalosa y hay que saberlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Y entonces es apasionante porque lo cortaron durante años, ¿no? Y luego dos anatomistas renacentistas, por ahí de 1500, que además uno se llama Colombo y el otro Falopio, que también hacemos alusión de cómo todas las partes de nuestro cuerpo están bautizadas con nombres de hombres, ¿no? Sí. Empezando por las trompas de Falopio, que ya no les llaman así, pero vamos.
Pero sí, tiempo les llamaron así.
Todavía. Era esa característica colonialista, o sea, colonizan hasta el cuerpo de la mujer, ¿no? Y estos dos, después de que se había cortado el clítoris durante años, después de que se había censurado, después de que habían habido miles de tratados deciden que lo descubren en 1500 y cacho. Entonces, claro que da risa.
Da risa. Esta reflexión que ustedes hacen, de nuevo no sé qué voz de ustedes porque luego me ando confundiendo, pero yo muy escucho bien. Igual. La cosa es, si tú le pusiste nombre, pero no es que lo descubriera, ¿sabes? Como muchas mujeres seguramente, algunas no, pero otras lo habrán descubierto, lo habrán sentido.
Ese es el pleito entre las hermanas, ¿ves? Una hermana dice que primero lo ves y yo le digo que claro que no, que primero lo sientes. Y lo sientes de una manera ingenua cuando eres niña, ¿no? O sea, cuando eres niña empiezas a tocarte desde bebé. Se empiezan a tocar los bebés y van sintiendo rico. Y en ese ricor ni siquiera le podríamos llamar masturbación. Porque no es ni siquiera,
se siente bien.
Es una sensación de como igual chuparse el dedo. O sea, es lo mismo. No hay diferencia, ¿no? No hay sexualidad. Ahí.
Claro.
Yo, sí. Perdón, qué hermosa reflexión, porque creo que desde allí me habla de la personalidad de las tres.
Claro.
No, primero se siente, no, primero se ve, no, se escucha, no habrá quien diga.
Se toca,
¿no?
Se chupa, se pasamos por todos los momentos de todas las personas.
Claro. Y yo de lo que alcanzo a ver con esto es que evidentemente lo primero que sucede no lo puedes ver, porque mucho es interno, o sea, se ve solo una parte mínima. Y lo que sí ocurre es la sensación tanto interna como externa. Y eso sería lo padrísimo, que lo aprendas a descubrir. Y lo triste también de hablando ustedes de la castración, que yo decía, Dios, toda la información que me llega. Porque está cabrón de que sigue existiendo una castración, quizá ya no tanto física, quiero entrecomillar, porque sigue presente, pero sí una castración social.
Sí.
O sea, ¿cuántas mujeres no se viven censuradas de su propio placer, de su no tocarse, de su allí abajo no, porque niña sucia, ¿no? O déjate el negocio, hay quienes también dicen. Entonces, la castración, la ablación, la clitoridectomía no nada más se da a nivel quirúrgico, es más a nivel psicológico, que eso es lo más cabrón, y social, que evidentemente pero sigue presente.
Esto, o sea, y entonces llega alguien a nombrarlo y ya lo descubrió.
Lo descubrió, y ni siquiera ellos le dan el nombre, ¿eh? Es muy loco, es nada más, y mucha gente sigue repitiendo la historia que ellos descubrieron el clítoris, y cuando uno revisa la historia es tremenda, pero es bien interesante lo que estás diciendo, Jonathan, de la castración psicológica o psíquica, porque uno de los episodios lo dedicamos no solamente, pero sí principalmente al terrible daño que hizo, le decimos papá Freud, porque la hermana mayor es psicóloga y entonces claro que es toda la burla, pero al daño que hizo Freud con todas las barrabasadas que dijo sobre el placer femenino y sobre sobre el cuerpo, bueno, de la
más
mujer.
En particular sobre el orgasmo maduro y el orgasmo infantil,
sí,
¿no?
Sí,
en donde si el orgasmo es clitoriano, le llama infantil y dice que no es un orgasmo maduro y que un orgasmo maduro solamente llega a través de la penetración, lo cual es una verdadera mamada. ¿Por qué? Porque una mamada lo llevaría más rápido.
Oye, eso es muy importante.
Eso es muy
exacto,
importante.
Exacto, porque el hombre está un poco limitado. Yo nada más quiero decirlo, siempre que puedo lo repito, 3/4 de las mujeres que me ha tocado entrevistar cuando hago encuestas a nivel nacional, habla de que necesita una estimulación del clítoris y de otras partes del cuerpo para poder, en el cerebro se integra esta información en forma de orgasmo. Y solo 4.5 dice que alguna vez ha podido manitas arriba sin tocarse nada. Entonces, no crean que solamente es un tema, es eso. O sea, ya cuando no solamente escribimos sobre el clítoris desde lo que pensamos que es, a veces sin tener un clítoris, sino cuando ya te empiezas a poner a estudiar y a preguntarle a las mujeres, encuentras otras historias, ¿no?
Y fíjate, yo una de las cosas que insisto mucho y por eso nos interesa esto de las representaciones culturales es eso que estás diciendo tú, lo sabemos desde hace años, ¿no? Es decir, que la gran mayoría de las mujeres no llegamos al orgasmo únicamente a través de la penetración. Lo sabemos desde siempre. Bueno, no desde siempre, pero sí desde hace muchos, muchos años. ¿Por qué demonios las películas y las series siguen representando el acto sexual primordialmente de esa manera?
Yo creo que muchos son porque es para los hombres, ¿sabes? Yo creo que el porno, yo creo que sigue siendo esto que se hace para los hombres, pero el resultado de eso es que muchas personas van a terapia con esa consulta, pues, ¿no? Y entonces, pero, ¿por qué?
Pero lo que observamos va mucho más allá del porno, porque desde que nos dimos cuenta, estamos viendo series, películas, todos los días, todo el tiempo, en donde el 50% somos mujeres viéndolas. Claro. Y el 99.9% de las veces llega desaforado el hombre a quitarle la ropa a la mujer, le mete la verga, y la ¿y mujer grita de placer y se viene
y ya
se acabó todo
en 2 segundos.
Y eso no puede ser más irreal que es lo más irreal que hay en el mundo. Entonces es cada vez que empieza como el así a cotejar el hombre a la mujer, yo digo, ay, ahí viene otra vez, típico, típico. Y luego me meto a ver si es director o directora la que dirigió la serie o la peli. Y con frecuencia también son mujeres, sí, haciendo supuesto. Eso mismo.
Sí, porque además es una fórmula que ya está probada.
Exacto.
Y entonces esa es la que, ¿por qué voy a salir del renglón? Y
vamos. Y es raro que veas que un hombre baja hacia los genitales
cada vez
de la
más.
Mujer.
Empezamos
empiezas,
a verlo cada vez
empiezas.
Más.
Sí. Sí, en nuestra juventud.
Pero es este daño psicológico. O sea, Freud al final de su vida dijo, bueno, sí, yo no sé nada. Y yo siempre le digo a la hermana mayor que nadie se leyó las obras completas. A ese no sé nada. El daño que causó psicológicamente, porque la influencia de Freud fue enorme. Uh-huh. Entonces, la cantidad de mujeres que se sintieron frígidas durante toda su vida, muchísimo tiempo. Entonces, a eso es a lo que le llaman la castración o la ablación claro. psíquica o psicológica. Es decir, el daño que crean ese tipo de... Pues de esa parte de historia, ¿no?
Yo me sí. quiero quedar solo por un momento, digo, sin justificar a Tata Freud, porque además tampoco concuerdo con muchas de sus teorías, pero yo solo me quiero quedar un momento con esta parte sociocultural existente, ¿no? Época victoriana, evidentemente, donde la doble moral se exacerbó uh-huh. y donde era de verdad parte de la aristocracia exclusiva tocar el tema, nada más. Sí. Evidentemente, si tú no tenías dinero, si tú no tenías posición económica o social, no podías ni siquiera mencionarlo. Y quienes tenían acceso a este tipo de acercamiento con con el padre de la psicología, porque sigue siéndolo, uh-huh. era mínima. Evidentemente, todas sus teorías fueron avaladas tanto por la parte económica como por la parte social, que eran quienes gobernaban o quienes mandaban en ese momento. No justifica en absoluto la castración que seguimos perpetuando, uh-huh. pero sí nos da como un parámetro de decir, ay, pues, güey, tenías que voltear a ver justo a los que están abajo, sí, ¿no? A las mujeres de a pie, sí. que en ese momento no precisamente sufrían de ataques de histeria, sino que sufrían de hambre, que por tenían ejemplo, pareja, que sí, tenían 100 sí, escuincles, sí. o sea, sí. que a ellas no las vio, evidentemente.
Sí. Oye, ni a ellas, y ahorita que lo dices de ese mirar para abajo es muy interesante, porque si rescatamos, por ejemplo, ahí en algún momento un texto que es considerado anónimo, que es considerado pornográfico, y hace una descripción de un orgasmo femenino, y yo digo, es poesía pura. O sea, es tan bonita la descripción, ¿no? Entonces es como, otra vez volvemos a estos límites de qué era considerado pornografía y qué no. Entonces por eso es bien interesante revisar toda la historia, porque claro, uno encuentra todo. Unas sorpresas.
Por favor, háblenme, porque tienen todo un episodio dedicado al tema de la relación entre las brujas y el clítoris.
Es muy poderoso sí. el tema, porque bueno, para mí lo principal fue cuando empecé a leer, Gaby es la académica, la que nos genera todo el material, el contenido fuerte.
Pero el podcast no es acá,
no es académico, no, cada quien habla también de su historia personal.
No me dejan,
No, claro, ella quisiera que fuera una clase y le digo, qué hueva. No, entonces...
Vemos que ni siquiera queremos una clase.
Es que está bien la clase, pero
por eso...
En otro lado, exacto. Ya dijimos que haga sus artículos, escriba sus libros, ¿no? Pero bueno... cuando empecé a leer el material para el episodio de las brujas, lo primero que me pasó es que me solté llorando. Y entonces ahorita se va a poner un poco tétrico la cosa y yo quería ya ponerle alegría, pero ahorita le ponemos. Pero es importante porque me llevó a pensar en los feminicidios. Uh-huh. Porque el nivel de asesinatos en la época de las brujas, de robarles el conocimiento, de aniquilarlas, de aniquilar a sus seres queridos, a los hombres que las defendieron, es atroz. Entonces, sí tenemos la sospecha de que, y lo dice...
Lo dice Silvia Federici,
Silvia Federici, que la sororidad entre mujeres se empieza a desmembrar justo en ese territorio, en esa época uh-huh. de las brujas, en donde las mujeres pues ya no están unas con otras, porque si estás con ella, pues también te carga el payaso a ti, ¿no? Entonces, eso a mí me abatió, me pareció
y tiene, fuertísimo. Tiene dos niveles que son, bueno, el primero es ese, que es lo que hace Silvia Federici, que es demostrar cómo el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad hoy en día se empieza a fraguar principalmente en esa época, ¿no? El calladita te ves más bonita, es calladita porque si no te queman viva, ¿no? Y es el momento en donde con mayor fuerza se acusa a las mujeres de ser carnales y pervertidas, ¿no? Entonces está también relacionado y fuimos a dar por esta idea del clítoris por una cosa que le llaman el beso del diablo. El beso del diablo es cuando le buscaban a las mujeres, cuando las acusaban de brujería, las encueraban, las rasuraban completas y les buscaban alguna marca que indicara que habían tenido su orgía con el diablo, ¿no? Además, todas las acusaciones son completamente fuera de... Es alucinante, son... Sí. Y entonces las encueraban, y entonces si tenían una verruga, si tenían un lunar, si tenían una cicatriz, el diablo las había besado, ¿no? Era el coitus diabolicus, porque era tal el deseo sexual de esas mujeres que solo el diablo, con una verga enorme, podía complacerlas, ¿no? Y una de las razones que encontraban con mucha frecuencia era las mujeres que tenían el clítoris un poco grande, decían que el diablo se los había chupado.
Oh my God.
Entonces, bueno, las quemaban, ¿no? O las ahogaban, o las mataban, o las torturaban, o lo que fuera. Pero entonces sí hay un momento en donde castigan a las mujeres por su conocimiento, por su sensualidad, porque lo que decía ahorita Paulina es las mujeres eran las parteras y eran las curanderas, eran las que tenían el conocimiento del cuerpo femenino, ¿no? Y fueron a las primeras que quemaron, ¿no? A las curanderas y a las parteras, y coincide con el nacimiento de la medicina moderna. Entonces es terrorífico, porque uno ve ahí la historia patriarcal, ¿no? De cómo se les arrebata el conocimiento. Hay unos testimonios horribles de cómo un médico alemán o italiano en 1500 no sé qué publica, no, después, porque ese es el otro error, se piensa que las brujas son de la Edad Media y no, son en el pleno Renacimiento, pero en 1800 algún médico publica una serie de tratados médicos y resulta que eran de una partera. Entonces ahí es donde uno empieza a ver y dicen, y las mataron, las quemaron, empieza la medicina y a las mujeres se les prohibirá la universidad. Entonces,
pero bueno, el podcast tremendo. No es todo tétrico ni es todo no, pero, trauma, fíjate, pero gente, sí es importante sí. Nombrarlo, no, sí, que es histórico, porque sí hay un trauma y una castración histórica, claro. Pero también tiene mucho de juego, ofrecemos varias imágenes que son súper divertidas, que te ayudan a entender uh-huh. cómo es el clítoris, hablamos mucho sobre textos de literatura sí. y películas.
¿Viste el toro mecánico en forma de clítoris?
No.
Ahorita te busco la imagen. Oye, pero es una artista, Sofía sí. Wallace, que tiene todo un proyecto artístico que se llama Cliteracy. Que okay. Es como alfabetización del clítoris. Sí. Y tiene un toro mecánico gigante en forma de clítoris y la gente se sube al y pues y entonces los van calificando cómo lo hacen, ¿no? En el toro sí. mecánico, ¿no? Hablamos de muchas
hablamos
otras
también
cosas.
Sobre la eyaculación femenina uh-huh. y la ignorancia que hay sí. también sobre los líquidos. La misma ignorancia que encontramos al empezar a discutir lo que opinábamos nosotras de nuestras propias historias.
Claro.
Entonces es muy divertido porque sí escuchas visiones diferentes de cómo somos cada una de las hermanas, ¿no?
Sí, digo, a mí la verdad es que cuando escuché el episodio justo este que estaba, no me pareció tétrico. De hecho, hay una frase con la que me quedé, que me conmovió, y ustedes dijeron, pues somos al final, y no se referían a ustedes, sino a todas, las descendientes de aquellas que no quemaron. Uh-huh. Y entonces eso es maravilloso, por supuesto.
Es un eslogan de marchas de mujeres en América Latina. Somos uh-huh. las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar.
Ajá,
entonces,
exacto.
Claro que va resonando. Te empiezas a leer la historia de las brujas y te resuena esa frase y sales hoy a las calles y dices...
Porque además venimos, empezamos ¿no? a encuerarnos sí, ahí venimos. En la cabina y a decir por qué nos quemarían a todas, ¿no? A mí me iban a quemar 100 veces.
Porque era la sí. primera. era la primera que te iban a quemar definitivamente. No, pero te voy a decir por que otra cosa hacemos en el podcast que para mí es muy especial, que es preguntarle a las mujeres que nos rodean sobre sus experiencias. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de cómo descubrimos nuestro propio clítoris y de niñas de mayores, y luego le vamos preguntando a mujeres. Entonces hay un eco, porque lo que queríamos era eso, oír a más mujeres, ¿no? Como generar más voces. Entonces, en muchos de los episodios hay testimonios anónimos uh-huh, de mujeres uh-huh. hablando de lo que piensan, lo que sienten,
yo,
lo
yo
que
yo tengo un favorito.
¿Ah, sí? ¿Cuál es?
Una que dijo, alguien que tiene el clítoris consentido se le nota.
Exactamente.
¡Oh, my God!
Casi digo el nombre, pero no voy a decir el nombre de la mujer que lo dijo.
Pero dile que mis respetos.
Mi respeto.
Dile que la amo.
Buena frase, ¿verdad?
Dile que la amo.
Buena frase.
Claro,
sí.
Claro.
Es muy
yo
buena
me acuerdo
frase.
Que incluso mencionaban, o sea, durante también, después de eso, hubo la creencia de esto, ¿no? La sexualidad asociada al clítoris. Y que había se había puesto a medir los clítoris de mujeres que se dedican al trabajo sexual y no pensando que las que sí. se dedican al trabajo sexual iban a tener clítoris más grandes.
Sí, que iban a ser sí.
Pajot.
No, pajot sí, pajot, que empezó a medir médico. Los clítoris de muchas mujeres prostitutas en Francia.
Ajá.
Y después a compararlos con los de lo que él llamaba las damas de...
Decentes.
Decentes, según él, ¿no?
¿Dónde las habrá encontrado?
En la aristocracia y la alta sociedad.
Yo creo que no era tanto su número de mujeres decentes. Pero le impactó, que no había diferencias.
No, claro.
¿No? Entonces, claro que no, es como...
Pero
no
sé, es lo que iba buscando, ¿no?
Patético.
Pero sí. Bueno, esta historia de María Bonaparte, esa sí la conoces, ¿no? María Bonaparte, en esa hablamos porque fue una alumna de Freud. En esa hablamos, de ella hablamos también en el episodio del clítoris. Es una mujer de letras. Es una mujer que publicaba, que escribía, que se codeaba con la intelectualidad francesa de la época. No, eso lo publicaba
abiertamente.
Como María Bonaparte era muy reconocida. Era descendiente de Napoleón Bonaparte. Entonces, claro que tenía muchísimo dinero. Estaba casada con un príncipe gay. Entonces, cada uno tenía su vida. Y hasta tenía muchísimos amantes.
Rienda suelta.
Pero se obsesionó con que Freud decía que el verdadero orgasmo era el vaginal. Y se operó el clítoris, se lo cambió de lugar 3 veces.
Imagínate.
3 veces, imagínate, buscando eso, el tan famoso orgasmo vaginal, porque pues ella no conseguía el orgasmo vaginal. Wow. Entonces es, y así hay muchas historias, o sea, vamos contando unas historias tremendas de la historia de, y ella hizo un estudio, lo publicó bajo un seudónimo, ella era Narja, Narja me parece, y ella lo que hizo fue medir a qué distancia estaba el clítoris de la entrada de la vagina, y ese texto de ella todavía se cita hoy.
Es que todavía se investiga eso.
Claro. Y entonces los llamó teleclitoridiano, mesoclitoridiano y no me acuerdo el otro. Entonces decía que, pues claro, que mientras más lejos estaba de la entrada de la vagina, entonces más difícil era. Entonces ella por eso se opera, porque descubre que lo tiene.
Siendo que en realidad está más fácil irte hacia el pubis, por ejemplo, externamente.
Ay, y estimular desde ahí otras cosas. En lugar de 3 cirugías. Sí. Bárbara, ¿no?
Lo que me sorprende es cómo chingados le hizo, es como mover un edificio. O sea, que le puso terminación, como liga y.
No, porque no sabían cómo era la forma. Pinche
condón estirado.
Todavía no sabían cómo era la forma completa.
Y entonces, ¿cómo? Güey, no te van a mover el timbre.
Pero además, de seguro dejó de sentir, porque le cortaron terminaciones nerviosas. Sí, imagínate los utensilios de esa época, 1910, por allá, del 17, ¿no? Sí. Tiene que haber sido terrible.
Comadre sí se vio mal, porque al final del día es de, wey, literal, no es cambiar el switch de posición porque aquí me tapa la cama. O sea, súbelo, bájalo. No, chico, ¿cómo crees?
Me gusta lo del switch. Vamos a retomar y a ti te cambiaron.
Oiga,
el switch.
Hablan hasta de los griegos y los romanos.
Sí, porque
¿es buenas cosas o malas cosas? Díganme.
No, spoiler. Hay cosas, en general no son muy buenas, porque lo cortan desde siempre. O sea, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿quién demonios decide, por ejemplo, qué es un clítoris grande y qué no es un clítoris grande? Sí. Entonces, imagínense usted, ¿quién escribió la historia de la sexualidad femenina? Entonces, parte de lo que queremos es reescribirla un poco, o sea, como denunciar aquello, ¿no? Lo que era divertido, son como los nombres que les ponían, con eso sí jugamos un poco, y sobre todo palabras como despectivas. Hay una que es la favorita aquí de Pau, que es la de cenar en la Y.
¿Cómo?
Cenar en la Y.
¿Qué era?
No, tocaya, tú sí has cenado en la Y.
Tocaya, no vale hacer, ya ubicaste.
Pero
luego también dije que podíamos ir a cenar en la Glorieta y lo quitaron en la edición.
Lo quitaron, lo de la Glorieta.
Si podemos cenar en la Y. En la griega, y tú también has de cenar en la glorieta.
A veces, John. A veces sí. Yo solo diré que en veces sí.
Entonces tratamos de rescatar un poco como los nombres y demás, pero sí, en realidad el placer femenino les interesó un poquito, siempre y cuando pensaban que estaba relacionado con la procreación, obviamente. Pero sí aparece el clítoris, tiene distintos nombres, hay poesía sobre el tema. Esta escena en la Y viene de una comedia de Aristófanes, si bien recuerdo, pero lo veían como despectivo, porque era como algo que tenían que hacer los hombres, ¿no? O sea, como el cunilingo.
O sea, las prostitutas y las lesbianas cenaban en la griega.
O los hombres que no podían mantener una erección. Entonces, lo veían de manera como despectiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es como reivindicar todo ese vocabulario que era mal visto y pues darle la vuelta, ¿no? Como decir, de aquí somos. O sea, este es resignificar.
No, bueno, le pusieron nombre porque ustedes decían, y bien decían, que muchas de las cuestiones anatómicas de las mujeres le han puesto nombre hombres, porque pues la... Y luego, ¿cómo le pondrían a todo lo masculino?
O sea, pues... Ahí nos reímos un rato. O sea, así como las trompas de Falopio, ¿tú qué pondrías, Jonathan? Los testículos de...
Ay, güey.
Pero femenino.
Femenino.
Pero con un hombre, claro, es
Ah. Es nuestra pequeña venganza de juego.
Ay, eso estaría padrísimo. Los huevos de la gallina de oro, pinches maricones que no se dejan tocar los huevos.
Claro, claro. Pareciera,
o sea, cuidan
que
tanto
son...
su masculinidad, no, muchos bueno, hombres, no, bueno, que son los huevos de la gallina de oro.
Eso está, ¿no?, bueno. O sea, son calientahuevos de gallinas de oro.
No, porque no. Un hombre heterosexual, sí, dime si va a dejarse tocar por otro hombre. Obviamente,
ni,
no,
ni por
la masculina. No,
ni por mujeres.
Cuerpo, ¿no?
No, no, ni ellos, por ellos. Ni por ellos. Sí. Ni por ellos. Yo he preguntado a hombres heterosexuales a ver si ya con la vara que mides serás medido. Y evidentemente dicen que no. Dicen que les da miedo, ¿no? Porque qué tal si les gusta a los 41 años, hay que empezar con el tratamiento. Bueno,
sí,
¿no?
Pues sí.
Y lo que hacen ya es, ya hay prueba de sangre, de ahí lo hago. Dice, sí, güey, pero también se tiene que tocar.
Sí,
¿no?
Sí,
¿cuál
sí,
es el miedo? Si la masculinidad.
Si
la unidad está tan firme.
Sí.
¿Cuál es? A ver, no, mete si mano, gusta, toca que sí, la que toca los gallinos de los huevos de la gallina de oro, sí, y no se dejan. Entonces salen bien gallinas, quienes dicen ser muy hombrecitos, ¿no? Porque no cualquiera les toca el huevo a la gallina de oro.
Bueno, tú piensa en hombres femeninos para los órganos masculinos y luego nos platicas.
Ay, no, porque me da pena.
¿Tú? No, 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 no me puse a pensar.
¿Cómo?
No, pero sí,
eso
no,
¿cómo?
Yo nada más me reía, pero yo...
Nos toca
hay un nombre femenino que es la verga.
Ah, bueno.
Ese sí es femenino y hace referencia justo al mástil del barco, ¿no? Cuando hablan del es el mástil del barco, el más grande, el que sostiene la vela, esa es la verga.
Ah,
y ese,
mira,
sí es femenino.
Okay, entonces puedo irme a la verga feliz.
Vámonos. Así, mira, relinchando en el toro mecánico del clítoris, por favor.
Yo, está increíble. Yo, bueno, las escuchaba y pues sí, supongo que algunas mujeres dirán, el poder... Hablar de esto a lo mejor no es algo que yo podría hacer en este momento, ¿no? Y algo que me decía o que me llama mucho la atención es esto que decían sobre... No todas las mujeres están listas para hablar de esto, porque uh-huh. además a muchas mujeres simplemente el mencionar la palabra puede ser algo que... Pues que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sí podemos escucharlas, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo hablaban de eso?
Sí, bueno, Tere es una de nuestras hermanas que no está aquí. Le mandamos saludos, pero que está, aunque no quiera hablar de su experiencia personal, ¿no? Porque hubo un momento en que dijimos, bueno, vamos a hablar también de nuestra vida, porque pues para que esté jugoso, ¿no?, el asunto. Y ella dijo, yo para nada, ¿eh? O sea, yo no voy a soltar prenda. Le dije, no, pero mira, es importante. Yo no, habemos mujeres y es importante que respetemos también la no voz de esas mujeres que sí queremos escuchar y que no queremos hablar de nuestra vida personal. Entonces,
claro,
a mí me gusta mucho cómo de pronto yo estoy desbocada y ella pone las riendas. O sea, como que siento que todo el podcast está hecho para que mucha gente lo escuche. Hubo alguien cerca de nosotras, de la familia, que me dijo, no le puedes bajar 3 rayitas. Si le bajas 3 rayitas, más gente lo va a escuchar. Y me encantó porque mi mamá salió a decir, al contrario, está perfecto que la voz de Paulina también esté ahí porque también le habla a otras mujeres que
claro,
son igual de, o sea, hay que ser igual de inclusivas. Entonces creo que la intención del podcast es muy incluyente.
Pero gente sí se escandaliza un
es
poco.
Es que, pero, a ver...
Bueno, pues sí, pero pues, si las que se escandalizan, sí, pues la apagan, sí, y ya. O sea, nadie te obliga,
exacto,
a escuchar nada.
No creo. O sea, no creo que lo apaguen y ya.
No creo que lo apaguen.
O sea, podrán escandalizarse. Y digo, voy a dar la voz a la parte más, como reservada. De eso se trata también. Que se escandalicen para que lleguen justo los que van a quemar. No necesitamos el equilibrio desde la luz y desde la oscuridad, desde donde lo vean.
No, y muchas lo van a oír y les va a servir la información, pero sienten que tienen la, pues no sé, obligación moral de escandalizarse.
Claro, exacto. Tiene que haber el equilibrio por un lado y por el otro. Esto que pensamos que ocurrió en la Edad Media, ¿no?, de la quema de brujas, evidentemente la quema de brujas está dada a la fecha todavía por redes sociales.
Sí,
¿no?
Exacto, por supuesto.
Y
sí,
habrá, sí, quienes estén de acuerdo, habrá quienes se callen y habrá quienes defiendan. Y necesitamos ser escuchadas todas las voces.
Uh-huh.
Y aunque no hable, aunque me quede callada, aunque yo sea la que tenga el
arda,
micrófono,
sí,
va a arder quien tenga que arder, porque se mueve, y mientras se mueva es como esta parte de la del arte contemporáneo, ¿no? Un plátano pegado con una cinta canela en la pared ya es arte, pero habrá quienes lo puedan descubrir, quienes descubran lo que el artista quiere decirnos a partir de esto. Y si se está hablando desde esa mirada, ya era justo que alguien le diera voz al clítoris.
Y ha sido hermosísima la respuesta, ¿eh? Hemos tenido, claro, ¿sabes qué? Ha sido increíble, muchísimos hombres muy interesados. Y eso nos tiene sorprendidísimas, estamos felices con eso. Y luego ha habido, por ejemplo, grupos de mujeres, hay un grupo de mujeres en Estados Unidos que se juntan una vez al mes a leer un libro, y una de ellas oyó el podcast y les dije, oigan, ¿cómo ven que en lugar de leer el libro todas escuchamos el podcast?
Bueno, que ustedes recomiendan también varios libros, ¿no? Yo ya hice mi lista.
Sí. Un poco es interdisciplinario, que es la idea. No somos sexólogas como ustedes, pero tenemos como todo este bagaje, toda esta información de hablemos de cine, hablemos de arte, hablemos de escultura, hablemos de libros. Hay una escultura que nos pones un día y que no sabemos ni qué es. Cada quien empieza a ver lo que quiere.
Ah, sí, la de Brancusi. Y ahí que está inspirado en María Bonaparte.
Ok, exacto.
Okay. Y sería lindo que se metan a la página, porque en la página sí está la bibliografía y ahí pueden directo ver las imágenes. www.nostocamos.com. Okay. En redes sociales estamos en Instagram y en Twitter en nos, rayita abajo.
Raya el piso, dicen los colombianos, raya el piso.
Nos, raya el piso, tocamos. Y en Facebook nos tocamos.
Ay, perdón, pero sí tengo que levantar la mano y decir por qué están escuchándolo hombres, y lo voy a aplaudir. Porque justo los de mi tiempo, a mi edad, nos separaban todavía a la hora de hablar de periodos menstruales.
Sí,
¿no? Y a nosotros nunca nos enseñaron. Y creo que esto que están diciendo, que los hombres se están acercando a hablar, carajo, qué bueno. Sí. Independiente de la preferencia, ya sé que allá abajo no nada más es entra y sale, ¿no? Y que todos nuestros sexoescuchas, ellos ya también y ellas saben que no necesito entrar para sentir, y no necesito que entres para yo sentir también, o esperar a que alguien entre. Desde mi cuerpo y desde mí misma, o mí mismo, o mí misma, depende, ya puedo experimentar este placer. Entonces, chicas, de verdad, eso está súper chingón, que hombres también se estén acercando, porque no hay como tal formación.
Tengo un colega que se llama Elfego, le mandamos saludos, decía, es que los hombres tenemos que entender que somos todo un penezote, ¿no? O sea, como sentimos por todos lados. Pero yo lo que quería decir es, yo creo que hay una invitación importante a la gente que le causa conflicto que se hable del clítoris, porque para empezar estamos usando la palabra correcta, ¿no? No estoy diciendo que lo modifiquen, solo que revisen de dónde viene esta incomodidad. Y también, aprovechando que ya se tocó el tema, también las que son consideradas palabras altisonantes, revisen por qué. Yo conozco a alguien que me decía, es que yo lo veo bien en los hombres, pero no en las mujeres. Mm. Hay mucho que hay que desempacar, ¿no?
Mucho,
o sea,
mucho,
¿qué es lo que a ti te hace, o con qué tú asocias el tema de que una mujer no debe y debe hacer ciertas cosas? ¿Por qué hay permiso para los hombres y no para las mujeres? Si te molestan, Lo puedo entender, pero ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué? O a lo mejor alguien podrá decir, bueno, no me molestan, no las uso, pero esta molestia, ¿por qué es? Incluso de las mismas mujeres, porque no solo lo escucho de los hombres.
No, claro.
A mí me gusta mucho preguntarle a la gente, y abarca todo, ¿no? Desde hablar de tu sexualidad, desde no digas esto, no hagas esto, ¿de dónde proviene esa voz? Porque a veces creemos que proviene de dentro. Y es una voz que nos está diciendo, no digas eso, ¿qué van a pensar? Pero muchas veces es un lenguaje externo que ya interiorizamos. Es decir, alguna mujer en nuestra vida nos estuvo diciendo, las mujeres que hablan de eso y que dicen son mujeres malas, o tenemos este concepto de las mujeres putas, fáciles. Y entonces interiorizamos eso, y después ya se vuelve ese grillito que mucha gente le habla, no nació así. Hay alguien que lo estuvo alimentando. Y entonces también sirve mucho poder decir, bueno, esta voz, ¿de dónde viene? Y si la quiero conservar o no.
Y cuestionar. Y yo creo que por eso la historia, porque, insisto, las representaciones culturales nos conforman. Entonces puede ser lo que te dijeron, pero también puede ser lo que viste en una película, lo que viste en una serie, lo que se repiten en los discursos, es decir, es toda una educación mucho más compleja de lo que creemos, ¿no? No es una simple creencia, sino que son redes más complejas que nos van poniendo en esos lugares, ¿no? Y parte del objetivo de este podcast es un poco sacudirnos ese. Y bueno, lo que no dijiste es que se puede escuchar en todas las plataformas.
En todas las plataformas.
Spotify, Amazon, etcétera, pero Pero sí, pero ojalá.
Escúchenlo.
Pero pues, Tocaya, yo quiero saber qué es lo que más te gustó del podcast.
Yo creo que es que son muchas cosas, no creo que sea una, pero me gusta que las tres voces sean distintas, que aporten cosas diferentes. Me gusta mucho el análisis, no solo de los datos, porque obviamente había escuchado algunos de estos datos, pero hacen un análisis distinto, desde otra mirada, que eso también a mí me gusta mucho. Y me río mucho también con sus risas, o sea, me gusta que se rían de esto. Pero es interesante, o sea, yo, sí. Mi risa es toda una controversia, porque hay gente que le gusta y gente que la odia, pero yo encuentro su risa maravillosa y me gusta mucho este análisis. De repente yo lo escucho luego cuando estoy manejando y digo, ay, ¿dónde anoto esto? ¿No? Porque manejo o anoto, pero sí, me gusta mucho eso. La verdad creo que hacen un análisis interesante que vale mucho la pena y pues yo les invito a que escuchen Nos Tocamos en todas las plataformas.
Con las manitas. Somos no, tres hermanas.
Teníamos la controversia, no sabemos si ponerle Nos Tocamos con las manitas o Nos Tocamos con las tres García. Que era otro, tenía otro guiño, pero alguien nos pensamos, dijo, no, pues no, es que no. Para el público al que estamos sí, hablando, sí. Pues es más joven y lo de las tres García es más como de nuestra edad y para arriba, ¿no? Entonces quedó Nos Tocamos con ahí. Las manitas. Sí.
Pero me encanta que sea Nos Tocamos, de sí. Verdad, es como...
Que es el gran tabú, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, también Nos Tocamos.
Con invita. Las manitas limpias también.
Bueno, sí, por favor. Esa es exigencia de ley con mis pues alumnos sí. Y alumnas.
Pues quienes nos han escuchado, yo de verdad les recomiendo, no dejen pasar esto, síganlas en las redes sociales que mencionaron en la página y... Pues nada, John, se nos acaba el tiempo.
Ay, sí, ya las tuiteé. Sigamos gritando la existencia del clítoris mientras nos tocamos.
Vamos con todo, John.
Y pues aquí les despedimos con la consigna de siempre de que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.